Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Alégrate, Cristo ha resucitado. Qué bonita es esta expresión, que cuánto nos ayuda a recuperar esa visión clarísima del Señor resucitando. Los cristianos celebramos a fondo esta resurrección, porque le dedicamos, bueno, todo el tiempo de Pascua y en concreto toda esta semana, en la octava, lo que llevamos en la liturgia, o la octava de Pascua, le damos muchísima importancia, repetimos la celebración, por así decir, casi, no al 100%, pero bastante de la celebración, la misa del Domingo de Resurrección se repite todos estos días, un día tras otro, ¿no? Nos produce una alegría y una paz inmensa. Es un acontecimiento que realmente da fundamento a nuestra fe, nos llena de esperanza, nos llena de confianza. De hecho, es, no sé, yo así lo veo, ¿no? Pero es como el acto más eficaz de la historia de la humanidad, el que más influye en la vida de las personas, de cada persona. Pues Dios nos ha conseguido a todos que el acceso al cielo esté expedito, esté libre. Se nos ha abierto a cada uno las puertas del cielo. No hay nada ya que pueda bloquear el acceso a esas puertas. Si tú quieres ir al cielo, puedes. Solo tienes que tomar la carretera que lleva para allá, así de sencillo, y ahí que vas a entrar. Si tú quieres ir al cielo, tú, porque Dios lo así lo ha dispuesto, porque Dios nos ha orientado para esto, lo vas a poder hacer. ¡Qué maravilla! ¡Cuánta paz!, ¿verdad? Bueno, pues la resurrección de Cristo es completamente central, y es lógico que durante estos días le demos muchas vueltas, volvamos a ello, lo disfrutemos, nos alegremos con esto. Es un hecho realmente único, pero es un hecho real, verdadero, no es una metáfora. No es una leyenda imaginada por unos seguidores enloquecidos del Señor, que han perdido ya la realidad en absoluto. Su resurrección, Señor, tu resurrección acontece en un lugar y en un momento determinado, y viene justamente tras tu muerte, y una muerte que no es una confusión de muerte. Sabemos, Señor, cómo has muerto tú. Es decir, no cabe esta sucesos que a veces se dan, ¿no?, de que se piensa en una persona está muerta y luego resulta que no está muerta porque tiene una enfermedad que le apaga por entero y parece que está muerto, pero no es el caso del Señor, porque todo lo que precede a esa muerte es realmente causa de verdadera muerte. Es decir, esa flagelación destrozó al Señor, le hizo perder muchísima sangre, le dañó de verdad, pero luego la crucifixión estaba precedida de ese camino con la cruz a cuestas hasta la crucifixión, y esa crucifixión es fortísima porque realmente se asfixia a una persona con unos dolores terribles, como por el modo como se le clava en la cruz. Y todo el conjunto de sucesos están ordenados a que una persona muera, y además de un modo terrible. Y por si todo esto no fuera poco, termina todo con la lanzada del soldado que Longinos, que le clava al Señor la espada, y la espada no, la lanza, y cae pues esa sangre y ese agua, el Señor lo da todo. Es decir, no hay una confusión con el tema de su muerte, es una muerte verdadera. Y además, esto no sucede más o menos sabe dónde ni sabe cuándo, no, sucede en un momento histórico determinado en Jerusalén. Se sabe quién mandaba en ese momento, que era Poncio Pilato, el gobernador romano, que fue el que autorizó la crucifixión que le pidieron los judíos principales. Así que es un hecho datado en el tiempo, en el espacio, es un sacrificio del Señor real y verdadero. Bien, y también se sabe cómo, pues, cuando el Señor muere, tú Jesús mueres, pues José de Arimatea y Nicodemo, estos discípulos que iban más o menos en oculto para que nadie les persiguiera, eran gente notable, pues van a Pilatos, le piden el cuerpo del Señor, llevan ese cuerpo a esa sepultura nueva de José de Arimatea, que no estaba, todavía nadie se había enterrado ahí, estaba además muy cerca al Gólgota, donde habían crucificado al Señor, y ahí depositan al Señor y le colocan esos ungüentos, esa sábana, etc. Es decir, está todo muy, muy, muy demostrado, está todo muy, muy atestiguado. Y es así, es así. Bueno, pues en ese lugar donde es enterrado el Señor, donde es colocado, en esa gruta, pues donde está ahora, digamos, que se venera ese lugar, está en el Santo Sepulcro de Jerusalén, hay un edículo, un templete que resguarda esa bandeja de piedra donde se deja al Señor, bandeja por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esa superficie grande donde se coloca al Señor. Y es ahí donde el Señor hace, si se puede hablar así, su resurrección. En esa mañana de domingo, en ese amanecer del domingo, que lleno de luz y de sentido absolutamente para siempre. El domingo, tal es así que el domingo se llama el día del Señor. Es, domingo significa eso, es del Señor. Bien, pues eso, esto es lo que pasa. Lo que pasa es que las resistencias que tuvieron los apóstoles para creer en la resurrección, pero no solo los apóstoles, también los discípulos. Pensemos ahora en estos dos de Emaús, ¿no?, que andaban de aquella manera, pues aparentemente deprimidos, hundidos, y que se salían pues de Jerusalén pues chafados completamente, ¿no? Y habían oído que el Señor había resucitado, unas mujeres habían ido al sepulcro y no lo habían encontrado, y aún con todo les da igual, ellos se marchan, no lo creen. Los apóstoles piensan que esos anuncios de las mujeres que han ido a la sepultura y no lo han encontrado son delirios, están delirando, no piensan. El propio Tomás, cuando le dice, no, que le hemos visto, el apóstol Tomás dice, si no meto mis dedos en sus llagas y mi mano en su costado, no creeré. Al final todos, como es obvio, con tantas evidencias que se van repitiendo, el Señor se va apareciendo a todos y cada uno, pues claro, sí que reconoce que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado en verdad. Tan es así que dieron su vida en verdad por el Señor. Era el Hijo de Dios, no tenían ya ningún, no solo lo dijo el centurión en el Gólgota, sino que ellos también lo dicen, realmente este hombre era el Hijo de Dios y me ha elegido a mí, me ha amado a mí, me ha redimido, me ha salvado, me ha dado esta misión, ser apóstol, y lo asumen hasta el final. Es cierto que el Señor les ha enviado el Espíritu Santo para que la puedan llevar a cabo, ¿no?, y para estar vivificados. Bien, pues también nosotros tenemos nuestras resistencias para creer y sobre todo para vivir de acuerdo a lo que creemos. Aceptamos la resurrección, si no, no podríamos llamarnos cristianos, ¿no? Aceptamos también la Eucaristía, el milagro de la transustanciación del pan en el cuerpo de Cristo y tantas otras manifestaciones de Dios en ese modo loco que tiene de querernos. Porque, Señor, tú estás loco por nosotros y haces cosas que realmente son espectaculares. Son realmente espectaculares. Bien, pero nos gusta decirlo y afirmar nuestra fe, y decimos en el credo todos los domingos, profesamos nuestra fe en el credo, pero también luego vemos lo que esto nos cuesta, llevarlo a la realidad. Es decir, que nos cuesta ver hijos de Dios en quienes tenemos delante, especialmente en esas personas que nos dan un poco de pereza o que nos parecen que son demasiado tóxicas o lo que sea. Entonces, bueno, pues a veces adoptamos unas actitudes pues que no corresponden con la fe que tenemos, ¿no? Luego también, pues no sé, desde a veces pues dar un consejo a alguien que tiene un modo de enfocar su vida pues muy malo, con malos hábitos y con unas actitudes que le pueden realmente destrozar la vida, pues darle un consejo de cambio de vida, etcétera, pues hay veces que sí que lo hacemos, pero otras veces pues nos cuesta mucho, y porque nos cuesta qué va a pensar, qué va a decir, si nos podemos entrometer donde no nos llaman, yo qué sé. O sea, creemos en el Señor, pero la fe necesita hacerse obras. Una fe auténtica ha de hacerse verdaderas obras, y es ahí cuando vemos su verdad, la verdad de esa fe, el arraigo que tiene, el poder transformador que tiene. Y es lo que tú, Señor, nos pides a cada uno, que tengamos una fe con obras. Y la fe con obras es la fe que está unida al amor. Porque cuando realmente hay amor, cuando realmente hay amor, hay confianza. Cuando tú quieres a alguien, no sé, pero te fías más de él. Cuando alguien te quiere, pues te das cuenta que te inspira también muchísima confianza. Te apoyas en esa persona, ¿no? Y nuestras obras de fe tienen que estar, y así es de ordinario, pues tienen que estar llenas de amor. Y nuestras obras de amor tienen que estar llenas de fe, de confianza en Dios. Es decir, que están muy unidos la fe, la confianza, el amor, la esperanza. Todo forma parte de casi de lo mismo, diríamos. Es casi lo mismo en diversas maneras y facetas. Pues vamos a pedirle ahora a nuestro Señor, Señor, te lo pedimos, que nos hagas entender esto, que necesitamos vivir de fe, de esperanza y de amor. Obras, obras de fe, obras de amor. Solo así podemos realmente llegar hasta el final. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.